En ese estudio de número 14, en la serie que hemos llamado El Triunfo del Cordero de Dios, nosotros queremos examinar en los minutos que tomaremos esta noche los primeros 8 versículos del capítulo 4. El capítulo 4 empieza con las palabras: después de esto, miré. Y para que nosotros comprendamos el verdadero significado de estas palabras, es menester que tomemos en cuenta algunos factores que consideramos muy importantes. En los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que ellos se refieren específicamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos en ellos un mensaje del Señor a las 7 iglesias en Asia Menor y de una manera generalizada a todo cristiano, a todas las iglesias esparcidas sobre la faz de la tierra. Una otra característica también muy relevante es el hecho de que existe un orden cronológico muy claro establecido en la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis 1, 19, Cristo dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. La Escritura dice: escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que Juan había visto? La respuesta es: él había visto al Señor glorificado. Y esta visión fue tan gloriosa y tan majestuosa que Juan cayó como muerto junto a sus pies. Apocalipsis 1, 17, la Escritura dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, todavía en Apocalipsis 1, 19, encontramos la frase: escribe las cosas que son. ¿A qué se refieren estas palabras? La respuesta es a las iglesias, a las 7 iglesias en Asia Menor, y de una manera más característica, a la iglesia del Señor sobre la tierra. De regreso a Apocalipsis 1:19, encontramos la frase: escribe las cosas que han de ser después de estas. Juan debe describir sobre las cosas que tomarían lugar después del período de la iglesia, una vez que la iglesia fuera arrebatada de la tierra. Ahora entremos en nuestro texto y consideremos para empezar Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan, en su visión, en su experiencia, él pudo ver primeramente el Evangelio. Y cuando hablo de Evangelio, hablo del maravilloso resultado de la salvación. Porque el Evangelio es buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no están limitadas al hecho de que el pecador se salvará, sino que nosotros tenemos un Génesis y un Apocalipsis. O sea, él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pero eso no es todo lo que anhelamos. Hay una esperanza bienaventurada cuando estaremos en el aire, en la presencia de aquel que nos rescató, nos libró, pagando el precio para el rescate y perdón de nuestras almas. Y este es precisamente el mensaje que nosotros debemos de compartir, que el velo se rasgó y el cielo está abierto. Que ahora nosotros podemos hallar el camino, caminar por la vereda de justicia. En Juan 14, 6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque este camino nuevo y único es el único camino que nos da acceso al lugar santísimo. El día en que murió Jesucristo, la Biblia dice que el velo del templo se rompió, se rasgó de arriba abajo y el camino fue abierto. En las páginas del Nuevo Testamento, en una carta muy importante para comprender mejor el Evangelio, es una carta escrita a los judíos. La carta es conocida como Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19, la Escritura dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, Juan había escuchado la voz de Cristo en Apocalipsis 1, versículo 10. Que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero ahora, en Apocalipsis 4:1, él escucha otra vez desde una perspectiva diferente. Juan fue arrebatado. La descripción del arrebatamiento es muy clara en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. El verbo en el griego se encuentra en el participio presente, hablando conmigo, significando que mientras la voz le llamaba, diciendo, sube acá, él inmediatamente vislumbraba la visión perfecta, preciosa, majestuosa del Cordero de Dios que se entregó por nuestros pecados. Y Juan expresa de una manera enfática su convicción de que la voz que le llama es la voz del Señor. Y cuando el Señor llama a los suyos, hermanos, nosotros entendemos y seguimos. Hay un texto en las páginas de los Evangelios, en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Juan 10, versículos 3, 4 y 5, que dicen, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El verdadero Hijo de Dios, las ovejas, conocen la voz de su Señor, de su Pastor, el buen Pastor, el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la experiencia del arrebatamiento de Juan es exactamente lo que sucederá con la iglesia cuando Cristo venga en el aire con su voz de autoridad. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52, Pablo escribió las palabras diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo, escribiendo también a los tesalonicenses en su primera carta, Primera Tesalonicenses 4, versículo 16, dijo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan entonces experimentó en espíritu lo que llamamos teológicamente de un pre-arrebatamiento. Y él vio a la iglesia glorificada en el cielo después de haber sido levantada. En aquel día Juan pudo ver también a nosotros en la gloria celestial. Hay personas que tienen miedo de las altitudes. Hay personas que no se atreven a entrar en un avión por miedo a las alturas. Pero hermanos, el arrebatamiento será un evento muy, muy rápido. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La Biblia dice, y al instante, o sea, instantáneamente, cuando Juan oyó la voz del Señor diciendo, sube acá, en aquel momento, en aquella fracción de segundo, se llevó a cabo la experiencia más vibrante en la vida del apóstol Juan. La primera cosa que Juan vio en el cielo fue un trono sobre el cual está sentado aquel que vive y reina para siempre. Y nosotros podemos imaginar la reverencia que Juan experimentó delante de aquella visión majestuosa del Señor. Pero Juan no fue realmente la primera persona que logró ver la majestad del Señor. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, Isaías 6, 5, la Escritura dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio la majestad del Señor. El profeta Ezequiel también tuvo una experiencia muy semejante en Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel 1, 28. La palabra de Dios dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Isaías miró la gloria. Ezequiel también la contempló. Pero Daniel tuvo la misma experiencia en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 8 y 9. Daniel 10, versículos 8 y 9. La Escritura dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Hermanos, ningún ser humano puede sobrevivir delante de la santa majestad de Dios, a no ser que esté abrigado, guardado, protegido por el Señor. Ahora, el carácter de Dios se refleja por medio de la luz que emana de él desde su trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, la escritura dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y Juan entonces describe la adoración de los siervos del Señor delante de su trono de gloria y majestad en Apocalipsis 4, versículos 8 al 11. La escritura dice: los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La iglesia del Señor Jesucristo en los días actuales parece haber perdido el concepto verdadero de su existencia, la existencia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Necesitamos entender que la razón primordial para que todavía estemos aquí debe ser para alabanza de la maravillosa gracia del Señor. La gracia del Señor. Podemos hablar de la belleza de Cristo, el poder de Cristo, el conocimiento de Cristo. Podemos hablar de tantas virtudes inherentes a su carácter, a su personalidad. Pero la que más nos debe mover es su gracia hacia nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1, 6. Él pudo describir esta realidad diciendo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el mismo capítulo 1, versículo 12, Pablo escribió: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La misión de un cristiano es caminar sobre la faz de la tierra con un mensaje en sus labios, en su vida, en su testimonio. Un mensaje de gloria, un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje de alabanza por la gracia que nosotros hemos recibido. Y si no entendemos el concepto de gracia, imaginemos que Dios, tan grandioso, inmenso, Dios tan majestuoso, Él se despojó de su gloria celestial para que se revistiera de humanidad, y en aquella cruz, en nuestro lugar, Él pudiera sufrir padeciendo la muerte vicaria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso, hermanos, es gracia. Y gracia es un favor, es un regalo, es un don inmerecido. Porque lo único que nosotros merecemos es la condenación por nuestra vana manera de vivir. No podemos olvidar que el lugar más adecuado para que el Señor sea encontrado, el lugar más adecuado para que le demos al que nos rescató, al que nos libró, es el centro de nuestras vidas. Hay muchos cristianos que han dejado a Cristo en la iglesia. Hay muchos cristianos que han dejado a Cristo en la Biblia. Pero Él debe ocupar el centro de la vida de cada uno de nosotros. Este es el lugar más adecuado para el Señor. Por eso debemos de ser cristocéntricos. La iglesia es cristocéntrica. El cristiano debe de ser cristocéntrico. El maestro debe de ser cristocéntrico. Nosotros debemos permitir que el Señor ocupe el lugar. Y cuando Él no ocupa, Él se encuentra fuera, como está en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, deseando ocupar el lugar que Él merece en nuestras vidas. Cristo, hermanos, está en el centro de la gloria celestial. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, versículo 23. La Escritura dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, Dios mismo, el Señor Jesucristo, resplandece radiante en medio de la ciudad celestial. Ahora, yo he encontrado un texto muy importante, muy especial, que merece nuestra interpretación. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Me atrevo a decirles que ellos no son ángeles. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Una buena pregunta que contestaremos Dios mediante el próximo miércoles. Pongámonos de pie y oremos.